Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Comenzamos Iglesia Noticia. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Iniciamos la información de la Diócesis de Granada, que ya les avanzamos en titulares. Hoy hablaremos de la campaña del enfermo que se presentaba esta semana. También de la elección de la nueva superiora de las Hermanas Hospitalarias de Granada. Y de matrimonios con el Centro de Orientación Familiar, los tribunales eclesiásticos, entre otras cosas. También vamos a hablar en este programa y vamos a hablar de todo ello con motivo de esa semana del matrimonio que se celebra hasta hoy domingo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado comenzamos hablando de la campaña del enfermo, que, como les decíamos, se presentaba esta semana en Granada con algunas novedades.
El pasado miércoles fue presentada la campaña mundial del enfermo en el Centro Cultural Nuevo Inicio. El delegado de la Pastoral de la Salud y la Hospitalidad Granadina de Lourdes explicaron el lema de esta campaña: acompañar al que sufre. Un lema que recuerda la importante labor de la Iglesia de prolongar la acción de Jesús con los enfermos, como expresión de la ternura de Dios hacia ellos. El Centro de Orientación Familiar y Escucha en el Duelo, o el curso Escuchar para Acompañar, son algunas de las iniciativas en las que colabora la Pastoral de la Salud para atender a las personas enfermas. Además de ello, se dio a conocer el proyecto del nuevo Centro de Humanización de la Salud y de la Vida. Sobre él nos habló el delegado de la Pastoral de Salud, Diego Molina.
Estamos terminando los 2 años de la formación de una serie de voluntarios para crear en Granada lo que se llamaría un Centro de Humanización de la Salud y de la Vida, para atender a todos los que sufren, con múltiples actividades. Que quisiéramos ubicar, tendrá su sede en la antigua curia eclesiástica y en la Plaza de Gracia, y será un centro de acogida y de formación.
Por último, recordamos que hoy, 20 de febrero, tendrá lugar la Eucaristía de inicio de la campaña del enfermo. Será a las 5 de la tarde en la parroquia de San Agustín.
Y una congregación dedicada a este aspecto es el de las Hermanas Hospitalarias, quienes en Granada cuentan con nueva superiora.
Las Hermanas Hospitalarias en Granada tienen nueva superiora. Es la zamorana Sor Cristina Hernández, que ha sido nombrada para los próximos 3 años. Escuchamos ahora a la nueva superiora, que nos cuenta cómo vive esta nueva etapa.
Me dio mucha alegría, ¿no? Y bueno, pues es un regalo poder estar aquí en estas tierras, ¿no? Y el poder vivir esto aquí, ¿no? En mi vocación. A ver, el capítulo general último, el lema o el mandato que quiere impulsar a toda la congregación es el practicar la hospitalidad, ¿no? Es decir, desde esa renovación de vida, no nos olvidemos que nuestra vida tiene sentido por la hospitalidad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo quiero vivir y a la vez que se viva, ¿no?
Las hospitalarias se dedican especialmente al cuidado de mujeres con discapacidad intelectual y enfermedades mentales, contando con la Fundación Purísima Concepción en nuestra diócesis de Granada. La fundación engloba varios centros, entre los que se encuentra el Colegio de Educación Especial, 2 unidades de día, 2 centros ocupacionales, un centro especial de empleo y 3 residencias para mujeres adultas, además de viviendas tuteladas. Aquellas personas que deseen más información sobre la Fundación Purísima Concepción pueden visitar el portal fpurísimaconcepción.org.
Más cosas. Ahora les hablamos de la Semana del Matrimonio, que concluye hoy domingo con la Eucaristía en la Catedral a las 12:30 junto con la Pastoral Familiar, organizadora en nuestra diócesis de esta semana y promovida por la Conferencia Episcopal Española para todas las diócesis. Una de las actividades en nuestra diócesis de Granada fue la Mesa Redonda junto a Matrimonios.
¿Y por qué me casé? Esa es la pregunta a la que respondieron varios matrimonios en una mesa redonda el pasado jueves. Esta mesa redonda ha sido una de las iniciativas centrales en esta Semana del Matrimonio celebrada en la Diócesis de Granada. La animada charla sacó a la luz un debate sobre las razones por las cuales tres parejas decidieron casarse por la Iglesia. Un matrimonio de recién casados, otro con tres hijos pequeños y una pareja de esposos ya mayores con hijos emancipados dieron cada uno sus razones de por qué tomaron la decisión de casarse. Uno de los cónyuges, Rafael Montoya, explicaba así cuando experimentaba la gracia del matrimonio en su vida junto a su pareja.
Pues sobre todo en los momentos de más dificultad y de más conflictos, en los momentos en los que a lo mejor pues hemos tenido cosas que nos han tensionado, que incluso pues nos han hecho que ver que a lo mejor podíamos separarnos en un momento determinado, ¿no? Y siempre lo hemos sentido cerca, respaldándonos, ¿no?
Esta semana del matrimonio organizada por la Pastoral Familiar de Granada concluirá hoy. Lo hará con una Eucaristía de clausura a las 12:30 de la mañana en la Basílica de la Virgen de las Angustias.
El Centro de Orientación Familiar es un organismo de la Pastoral Familiar que está para ayudar a las familias y acompañarlas en las dificultades que puedan surgir en su seno.
El pasado miércoles, el Seminario Mayor San Cecilio albergó una charla en la que se presentó el Centro de Orientación Familiar, más conocido como COF. Lo hizo en el marco de esta Semana del Matrimonio que se está celebrando en Granada, dentro de este año de la familia Amoris Laetitia. El consiliario de la Pastoral Familiar, Antonio Luis Martín, fue quien presidió esta charla en la que quiso dar a conocer este servicio diocesano que lleva 32 años operando en la diócesis de Granada. El COF diocesano trata de ayudar a las personas que atraviesan problemas matrimoniales o que sufren dificultades familiares de cualquier tipo. Así nos lo explicaba en nuestros micrófonos el propio consiliario.
El COF es una institución para acompañar, atender, sostener y alentar a quien, por cualquier razón que pueda ser, ¿no?, pues tenga alguna crisis matrimonial, algún problema con los hijos, alguna, en la medida que nosotros podamos, ahí vamos a estar siempre.
Esta charla de presentación del COF concluyó con el ofrecimiento de este servicio destinado a todos los granadinos. La sede del COF de Granada, en camino de Ronda 110, cuarto E, abre al público todas las semanas, los martes, miércoles y jueves, en horario de 10 a 1 por la mañana y de 5 a 7 por las tardes.
En esta Semana del Matrimonio también ha sido posible conocer el Tribunal Eclesiástico, donde se dirimen las nulidades matrimoniales en las que está por medio el vínculo del sacramento.
Dentro de la Semana del Matrimonio, celebrada por la Pastoral Familiar, ha tenido lugar la presentación del Tribunal Eclesiástico Diocesano. El Tribunal es un órgano que ejerce el derecho canónico, cuyo máximo representante en una diócesis es el obispo. En su mayoría, este tribunal se encarga de los casos de nulidad matrimonial. El sacerdote don Eduardo García, juez del Tribunal Eclesiástico de Granada, nos explica cuáles son las principales diferencias entre el derecho civil y el canónico.
Bueno, pues la diferencia entre el derecho civil y el de la Iglesia es la finalidad que tiene. Es decir, como el derecho de la sociedad trata de regular la convivencia de una sociedad, ¿no? Esa visión es la que tenía también un poco el derecho antiguo, anterior al Concilio Vaticano II, ¿no? Pero cuando la Iglesia se ve a sí misma, no como una sociedad perfecta, no solo como una sociedad perfecta, sino sobre todo como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como misterio de comunión, pues el derecho está también en función de eso. Y entonces el derecho es un elemento para garantizar la comunión, un elemento también para que la Iglesia cumpla su misión fundamental, que es la evangelización.
El Papa Francisco, desde la última reforma en esta área, motiva a que los tribunales trabajen aún más conjuntamente con la pastoral familiar. Actualmente, el Tribunal Eclesiástico en nuestra diócesis está formado por jueces, notarios y un secretario judicial. Para aquellas personas que deseen recibir más información sobre el Tribunal Eclesiástico Diocesano, este se ubica en la calle Gracia, número 48.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Gracia vale más que la vida, con tu presencia gozamos ya, tu gracia
está muy cerca la beatificación de 16 mártires granadinos de la persecución religiosa en España en el siglo XX, con el lema «Tu gracia vale más que la vida». El sábado podrán ver la ceremonia de beatificación en 13 Televisión y también en internet en vatelevisión.com, la televisión diocesana por internet, además de tener cumplida información aquí en COPE Granada y COPE Motril. En nuestra serie de próximos nuevos beatos, hoy conocemos al mártir Lorenzo Palomino Villaescusa, mártir de Salobreña. Lorenzo Palomino Villaescusa nació en Salobreña en 1867. A la edad de 21 años entró en el seminario de San Cecilio. Recibió el presbiterado el 9 de marzo de 1895. Después de unos meses en Adra como coadjutor, pasó a Salobreña con el mismo cargo y 7 años después marchó a Argentina. Fue coadjutor en la parroquia del Pilar de la ciudad de Córdoba. Allí permaneció 15 años, volviendo a Salobreña, donde de nuevo fue coadjutor y encargado de Lobres. Los pobres, siempre que le buscaban, encontraban en él amparo y ayuda. Comenzada la persecución, se refugió en un cortijo de Molvízar, pero volvió a Salobreña con la promesa de que si volvía no le pasaría nada. Pero no fue así. Fue sacado de casa el 9 de agosto. Junto con un primo suyo, padre de 3 hijos, fueron llevados a la fábrica azucarera. El siervo de Dios, antes de morir, suplicaba: «No matéis a mi primo, que es padre de familia. Matadme a mí, que yo no tengo obligaciones». Ambos fueron asesinados. Solo unos días le faltaba para los 69 años.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchamos ahora el comentario al Evangelio de este domingo del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo nos invita a dejar de lado la violencia y a sustituirla por el amor. El Evangelio de San Lucas nos habla de amar a los enemigos, de perdonar, de hacer el bien. En el mundo en el que vivimos es un signo de debilidad y de cobardía no responder a una agresión o no pagar con la misma moneda a quien nos hace el mal. Y es un signo de valor y de fuerza pagar el mal con mal, si es posible, con un mal todavía mayor. Estos principios generan inevitablemente guerras entre los pueblos, separaciones y divisiones entre los miembros de una misma familia, enemistades y conflictos entre los compañeros de trabajo, relaciones difíciles y poco fraternas entre los miembros de la misma comunidad cristiana o religiosa. Pareciera no haber otro camino para resolver los problemas que el recurso a la violencia. La violencia genera siempre más violencia. Jesús tiene la convicción profunda de que al mal solo se le vence con el bien. Solo el amor desarma la agresividad y transforma los corazones de los violentos. Nadie puede decir que es fácil perdonar. Perdonar es difícil. El perdón nace de un corazón cristiano. El cristiano perdona porque se sabe perdonado por Dios. Perdonar y amar a nuestros enemigos no significa renunciar a que se nos haga justicia, pero hay que curarse del daño que nos han hecho y no odiar. Perdonar exige también tiempo. Amar a los enemigos es romper el mal, pero no a base de más violencia, sino a fuerza de bien.
El viernes, víspera de este gran acontecimiento que son las beatificaciones, llegaremos con el espejo y esperamos que también con su compañía. Será a partir de la 1:30 de la tarde el viernes. A todos, gracias por acompañarnos hoy domingo. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.